Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo vas?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias de nuestra comunidad valenciana que nos ha dejado en el mundo del ciclismo en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Esta semana se disputó la Volta a la Marina y esta vez la etapa circuló por tierras de Xaló. El vencedor fue Janinen del equipo Provi Bikes Shop. Adelino Moy del Xavias Bike fue segundo. Moisés Espinós del Velosol fue el mejor Master 30. Respecto al Master 40, el mejor corredor fue David Fajardo del equipo Vito. Y del equipo de la categoría Master 50, el mejor corredor fue Salvador Segura de Crevillente. Este próximo fin de semana se disputa la BTT de Carlet y de San Vicente del Raspeig, la Challenge de La Plana, la Liga de Pista de Valencia y la Vuelta Social en Xavia.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días?
Bueno, Pepe, lo primero te voy a decir dos números. 77,8 y 78,2. ¿Sabes de lo que hablo?
No, ni idea de qué me estás hablando.
Peso antes de Navidad, peso después de Navidad.
Correcto.
¿Te acuerdas que dijimos
ese es
vamos
un tema
pesarlos
que teníamos pendiente, cierto, y teníamos que afrontar? Pero en fin,
400 gramos he aumentado solo.
400 gramos. Bien, está.
Esto no es nada.
Yo tengo que dar cifras.
¿Cuánto?
Yo antes de Navidad 68,5.
Te has hecho una sílfide.
Sí, pero el perfil no lo dice así. Y después de Navidad 68,7.
200 gramos, o sea,
200
un
gramos.
Paquete de jamón york.
200 gramos. Lo cierto que, vamos a decir que este comentario que hicimos en el programa, pues sí que te da cierta fuerza, y dices, bueno, pues a ver si en un momento dado, pues no tomas ese trocito de turrón más que ya es excesivo, o esa copita de cava que yo, desgraciadamente, no puedo tomar muchas por mi condición de salud. Sí. Pero bueno, estas cositas que al final y al cabo, pues a mí me ha venido bien y bueno, es un aliciente más para decir, oye, hasta aquí.
No, desde suficiente. Luego, yo estoy sorprendido de lo poco que hemos aumentado, pero nos falta Paco Fran, aunque él ha estado por ahí, no sé yo.
Bueno, Paco Fran ha perdido peso.
Bueno,
en Navidad. Ha perdido peso porque he viajado fuera y en México sabéis que las cosas las ponen con salsas que pican. Lo ponen picante a todo, con lo cual he comido muy poco. Y a pesar de no haber hecho bicicleta, he bajado de 71 a 70.
¿Un kilo?
Un kilo.
Esto es el mundo al revés, chicos. Sí.
Yo creo que no somos en absoluto reflejo de la sociedad que nos rodea. Porque estamos... Paco Fran ha perdido peso. Paco de casa, 400 gramos, yo 200 gramos.
Yo creo, de hecho, que nosotros mismos, otros años, es imposible que no hayamos subido más. Casi seguro.
Cierto. Yo confirmo que yo creo que este ha sido la Navidad donde menos peso he cogido. También es cierto que otros años, por condiciones atmosféricas y demás, he hecho mucho más ciclismo que esta Navidad, donde sobre todo el viento ha impedido muchos días salir a practicar ciclismo con ciertas garantías.
Bueno, y pasando ya a otros profesionales, que nosotros ya casi lo somos, recordaros que también Robert Marchand, no sé si os acordáis de él, este francés que se ha tenido que retirar del ciclismo por problemas de salud con 106 años.
Sí, señor.
Después de que había batido el récord de la hora con 22,547 kilómetros para mayores de 100 años.
Sí.
Ahí queda el asunto. Ahora se ha tenido que retirar y para él es muy triste, él lo ha dicho en varios medios de comunicación, porque su ilusión, obviamente, si con esas edades está haciendo esas cosas, es la bicicleta.
Bueno, no te lo pierdas. Él se ha retirado de la competición.
Sí, no. Pero no puede hacer más que 10 minutos diarios,
bueno,
de bici.
Bueno, pero la bicicleta seguirá montando con moderación, pero se ha retirado de la alta competición con 106 años.
Bueno, Pacos, os falta mucho a vosotros por disputarle el récord mundial para mayores de 100 años?
Hombre, yo creo que, no sé, ojalá, pero me parece que no. Cuando nosotros lleguemos ahí, las bicis ya tendrán las ruedas cuadradas.
Yo creo que para cuando lleguemos ahí, si llegamos, que lo dudo, porque eso llega, no sé qué porcentaje, sí, de gente llegará, pero muy
mínimo,
poco.
Mínimo.
Es posible que haya cambiado el concepto de bicicleta y ya no sean como son ahora mismo. Sea por el rollo bicicleta eléctrica o por lo que sea, pero es posible.
No, bicicleta eléctrica o la bicicleta asistida siempre estará, afortunadamente, para aquellos que podemos seguir practicando el ciclismo gracias a ellas.
Pero ahora un punto en el que igual hay un punto de inflexión en el que ya está tan integrado el mundo eléctrico, no sé qué tal, que la bicicleta pasará a ser algo vintage, ahí que lo usan solo cuatro nostálgicos, como con los caballos en su día. Una cosa así, pues pasará con la bicicleta y dejará de utilizarse, casi seguro.
No lo sé.
Bueno, otro de los sitios míticos que vosotros seguro que habéis subido también es Alpe d'Huez, ¿no? Que este año vuelve al Tour de Francia. Y por daros una cifra, han sacado estadísticas de la estación de Alpe d'Huez y ha dicho que en 2017 fueron 62.000 ciclistas los que subieron allí, al puerto. Yo me acuerdo la vez que lo subí, que se te ponen los pelos de punta solo de subir por las curvas, de ver los nombres de tanta gente subiendo y el paisaje, que es una pasada. Si te toca un día bueno, es impresionante, ¿verdad?
Pues sí, además en el Alpe d'Huez hay un negocio que está constituido y es que arriba, cuando llegas a la meta, en la zona de la estación invernal, hay hoteles y hay tiendas y de todo, y hay dos o tres tiendas de fotógrafos que suelen hacer unas fotos.
Ah, de estos que están en una curva por ahí.
En una curva, faltando 2 kilómetros, y en una curva muy pronunciada antes de llegar, y ahí siempre hay un fotógrafo que está bien apostado con un trípode y un ayudante que va corriendo detrás de ti y te mete una tarjetita en el bolsillo del maillot. Con lo cual, tú dices, oye, ¿qué ha pasado? Un tío me ha dado no sé qué. Subes arriba, te han hecho 4 o 5 fotos de cine. Te vas a la tienda, lees allí, dice, oye, pasa dentro de 3 horas por tal tienda y verás tu foto. Y hay un reportaje.
Ah, es allí, pensaba que era por internet.
No,
es
no,
allí,
espectacular,
en una tienda.
Para que tú te vayas ya con la foto. Pero la foto está en un álbum, porque yo la tengo. Es un álbum que tiene una foto grande, enorme, de 20 por 30, varias fotos si quieres. Incluso tienes una cinta con el vídeo que te hacen. Subiendo por las curvas de abajo, te van captando, te seleccionan el número.
No me digas,
sí,
también.
Sí.
O sea, hay un fragmento de vídeo.
Te puedes comprar el vídeo y también unas fotos de cine hechas por un profesional que te las hace cuando estás llegando, en el momento que estás a 1.5 metros, te la hace desde abajo y claro, se ven las piernas ahí todas con los músculos y tal, y chorreando el sudor y esa foto.
¿Cuánto vale ese reportaje?
Pues no lo sé, porque yo fui hace años, pero puede costar la foto 10 o 12 euros.
Por 62.000 ciclistas, está bien.
Sí, sí.
Bueno, aunque lo compre un 20%.
No todo el mundo va allí a por la foto, pero bueno, es un aliciente más y un reclamo.
Sí, sí. Bueno, es una zona ya de por sí impresionante. Pasándonos al mundo del ciclocross, que ya sabéis que hace poco estuvo en Valencia disputándose, se ha disputado los campeonatos de España, que ha ganado Ismael Esteban por delante de Felipe Ors. Felipe Ors creo que fue el que ganó aquí en Valencia,
sí,
que sacó unas diferencias enormes al siguiente. Sí, sí. Y tercero ha sido Aitor Hernández. En mujeres ha sido Aida Nuño la que ha ganado, que aquí en Valencia se pegó un tortazo de pánico nada más salir y luego consiguió recuperar un poco, pero no llegó a conseguir ganar. Esta vez en Legazpi ha conseguido el triunfo la supercampeona de 34 años, nada más y nada menos. Supongo que ya no es una edad muy anciana. ¿Os acordáis en la época de Perico que 30 ya era muy...
Era mucho.
Era demasiado, pero hoy en
esta
día...
Esta campeona de España, creo recordar, que te hablo de cabeza, que es el sexto título nacional que consigue. Creo recordar.
No lo sé, pero sí que es una repetidora de títulos,
sí,
Aida.
Sí. Quiero recordar que era el sexto.
No sé tampoco si tiene hijos o no.
Bueno.
Y ha pasado por eso y sigue compitiendo a este nivel de ganar los campeonatos de España, no, que para sé. Eso hay que dedicar mucho tiempo y mucha energía.
Cierto, no lo sé.
Peter Sagan, pasándonos también al mundo profesional, ha ganado la clásica People's Choice, que es la antesala del Tour Down Under, que es ahora en Australia. Y segundo fue Greipel y Caleb Ewan tercero. Y de ahí pasamos a una caída que ha publicado Chris Froome en Sudáfrica, entrenando, la ha publicado en sus redes sociales. Y también se ha visto otra cosa sorprendente del equipo Sky, que no sé si habéis visto, que claro es... que les ha parado la policía saltándose
cierto.
Varios semáforos en rojo y echándoles la bronca, diciéndoles, oye, estamos haciendo normas para tratar de cuidar de vosotros y vosotros no hacéis más que saltaros los semáforos. Pues
a mí me parece...
creo que es en Estados Unidos esa escena o en Sudáfrica.
No, fue en Australia.
Sí,
me parece muy oportuno esa difusión que se ha hecho a través de todos los medios de comunicación para influenciar también al colectivo ciclista de que, oye, el hecho de ir encima de una bicicleta no significa no cumplir las normas. Los primeros que tenemos que cumplir las normas somos los ciclistas, para luego exigir a los terceros, es decir, a los conductores de automóvil y vehículos a motor, que nos respeten. Pero para pedir respeto, primero tenemos que dar nosotros ejemplo. Y la policía local que multó al equipo Sky en Adelaida, como bien dices, Paco, me parece un ejemplo para todo el colectivo ciclista. Para mí, un 10 a la policía local.
Sí, desde luego, porque además seguro que no era un semáforo en una calle cerrada, sería una
avenida
yo general.
Vi el,
¿lo has visto el vídeo?
El vídeo entero, el vídeo tiene 8 o 10 minutos, de las cuales se ve cómo ellos salen del sitio del hotel y pasan por unas grandes avenidas. Adelaida pues tiene muchos cruces semafóricos, tiene ceda al paso, con semáforos, y ellos hacen lo que hacemos la mayoría de los ciclistas, y es que no observamos las leyes. Cuando llegas a un semáforo con visibilidad, van 4 o 5 y más como estos, que son un equipo profesional, que van a entrenarse y van a 40 y 45 por hora por ahí, pues miran, y si no viene nadie, pasan. Y donde ven que vienen, unas avenidas grandes con un semáforo también, pero que hay mucho tráfico, se paran. Es decir, el vídeo tiene 7 u 8 cruces, de los cuales hay 3 o 4 que se saltan porque miran que no viene nadie. Y sin embargo...
Pero sí que hay cruce, no es una carretera cruce, para no, paso de cebra
cruce,
solo.
Y además una carretera bastante ancha, pero oye, desparraman la vista a los dos lados, el primero hace así, pasan todos, incluso el coche de atrás.
Y la grabación es del propio equipo Sky,
la
de alguien que lleva la bici.
Debe ser del coche de atrás, porque claro, seguir un equipo profesional, 6 o 7 kilómetros por dentro de la ciudad y sacar ese vídeo, tiene que ser alguien que va con ellos. Entonces, bueno, a raíz de la polémica, en Estados Unidos ha salido un señor de Idaho, o Idaho, como se diga, ¿no?
De Idaho.
Idaho, bueno, perdón, sí. Y entonces este hombre dice, bueno, vamos a ver, es que aquí en Estados Unidos proponemos otro tipo de cosas. Para que la gente no se salte los semáforos, para que un ciclista no salte los semáforos, que se lo salta siempre, por lo menos la mitad se lo salta, porque ve que no ve nadie, hay un procedimiento, una remodelación de la ley, de que convierta prácticamente muchos semáforos en ceda al paso a juicio del ciclista. Si ve que no hay nadie, pasas. Porque si paras y arrancas, oye, pues entorpece el entrenamiento, la marcha y no sé qué. Es una polémica y una discusión que está en marcha. Lo que hacemos los equipos de aquí prácticamente es eso. Si llegamos a un cruce complicado con un semáforo en rojo, se para todo el mundo, porque si no paras te atropellan. Pero si el semáforo está en rojo o está en naranja, que se va a poner, que ya se ha puesto, que miras que en la calle tienes mucha visibilidad y no viene nadie, más de la mitad de los ciclistas pasan. Entonces, claro, es algo para reflexionar y para polemizar.
Sí, sí, cierto. Eso hay que discutirlo con los responsables de la DGT, pero lo que sí es cierto que a fecha de hoy hay que cumplir escrupulosamente el código de circulación. Y como me reitero, nosotros los primeros para pedir luego respeto al colectivo.
Y las últimas dos noticias del mundo profesional, la Tirreno Adriático, que se celebra entre el 7 y 13 de marzo y ha anunciado que van a participar Nairo Quintana y Nibali en la edición de 2018. Ya veremos a ver qué tal y si la dan por Eurosport seguramente, ¿no? Ahora que están fichando a Contador y similares, darán mucho ciclismo.
Bueno, sí, Eurosport ha contratado a Contador ya para tener una plantilla como comentarista para el 2018.
Así que entiendo que se pondrán... Bueno, ellos suelen dar casi todas las pruebas ciclistas.
Sí, o sea, me imagino que las darán. Es decir, que ya empiezan las primeras pruebas importantes de la temporada a ir confirmando ya el
Esta el se plantel. Celebra siempre como antesala a las fallas, ¿no?
Sí, esa era primeros de marzo.
Y la última noticia del médico Michele Ferrari, que ya sabéis que se hizo famoso en su día, que fue médico de muchos ciclistas famosos, de Armstrong, yo creo que de Indurain incluso, también fue en una época que ha sido sancionado de por vida para ejercer la medicina deportiva, pero eso no significa que no sepa bastante de todo el asunto. Y él mismo ha dicho en un foro, en su blog, que Froome sin salbutamol posiblemente no habría ganado 4 Tours de Francia. Dice, además, dice, el EPO y el salbutamol remedian las injusticias de la genética.
Pero bueno, eso lo comentamos, Paco, la semana pasada. Y es decir, es que, claro, y el que es como el que es un bajito que quiere ser más alto. Pues ¿qué se hace? Se le estira y automáticamente y le crece la pierna, con lo cual puede hacer más palanca.
Claro, ¿dónde es dejas que, ahí el límite?
La genética es la que tenemos cada
pero
uno.
Bueno, la medicina deportiva de la UCI te permite a los que tienen el carnet de asmáticos una cierta cantidad de subsistencia. No para ganar nada, sino para llegar al umbral de la normalidad. Lo que pasa es que este, por lo visto, se pasó. 3 pueblos, duplicó la tasa permitida, 1000 miligramos y tal, eso con antecedentes que había, es difícilmente, defendible. Yo creo que le van a sancionar.
Sí, sin embargo ahí está entrenando.
Bueno, ya hasta que no lo metan.
Es que yo no sé exactamente si los responsables en esta materia, a nivel de UCI, tienen tanta faena o necesitan tanto acopio de pruebas como para tardar tanto tiempo.
Es curioso, no sé.
Porque esto lo conocen desde septiembre.
Bueno, se ve que el mismo día.
El mismo día, en la etapa de Santo Toribio de la Líbana, sí. Donde él hizo un arranque subiendo allí al monasterio, ya se vio que estaba mejor que el día anterior, que fue el de los machucos, que prácticamente perdió 50 segundos o un minuto respecto de sus rivales. Y ese día ya con el control antidoping ya le comunicaron a él personalmente y a su equipo que había dado positivo en salbutamol.
Lo que no sé si todo esto que ha salido hace poco ha sido una filtración o no, ha sido una notificación estándar que ya se ha publicado.
No, ha sido una filtración.
Ha sido una filtración.
Porque claro, desde entonces hasta que empiece la temporada en serio, que empieza a finales de enero, Mallorca y la Tirreno y todo eso, yo creo que la UCI va a mover ficha antes de un mes. Y ya estas pruebas primeras, la Vuelta a Cataluña y la Vuelta a Mallorca.
La Ruta al Sol de Andalucía y demás.
La París-Niza, la Dauphiné, todo eso que precede al Giro y al Tour. Yo creo que eso ya estará claro, su sanción. Yo, como dije el otro día, yo creo que a un corredor como este, donde hay una parte médica defendible, que el equipo le apoya, que es un mito en su país, que bueno, que hasta ahora ha tenido en la UCI valedores, yo creo que le van a sancionar, pero será una sanción, yo me arriesgo a apostar que le van a quitar la Vuelta a España, que es en el momento en que ganó, cuando se hizo el salbutamol, y luego le pueden prohibir ir al Giro, para que no vaya al Giro de tiempo, y seguramente le permitirán, yo creo, que ir al Tour de Francia, o por lo menos volver a la Vuelta a España. Una de las dos finales del verano se la permitirán, creo.
Bueno, a ver qué sucede en los próximos días, y estos ya por fin públicamente dicen qué medidas van a adoptar con Chris Froome. Esperemos a ver cómo evoluciona el tema. Pues hasta aquí las noticias de esta semana, y como decimos otras veces, la semana que viene repetimos programa porque en Valencia es festivo, pero bueno, dentro de 2 semanas estaremos aquí para seguir avanzando en este y otros temas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, don Francisco Franch. El sábado pasado se presentó la Vuelta Ciclista a España, edición 2018. ¿Cuál es tu impresión?
Pues bueno, yo siento salirme del grupo de los que dicen que es espectacular. Yo creo que es peor que la del año pasado y bastante mediocre desde mi punto de vista. Y lo explico. Yo creo que la Vuelta a España juega al efectismo del mes de agosto y se empeña en poner dos o tres puertos inéditos que descubren, pues se van de excursión a alguien por allí, algún asesor que tienen y descubre que hay un puerto que es una subida de cabras y que tiene una parte que está bacheada o de tierra, que tiene una parte de hormigón y se comprometen con las autoridades locales a que las asfalten y bueno, representa pues una cosa inédita, eso sí. Yo creo que basarse toda la Vuelta a España en hacer finales en alto de ese tipo, pues yo creo que al final ya aburre, porque aunque haya espectáculo puntual, en sí lo que es la Vuelta no tiene el contexto de una gran Vuelta. Es decir, comentaremos la comparación entre el Giro y el Tour, y yo creo que no resiste comparación. Es decir, de las etapas que se han programado, salvo solamente tres, que son etapas realmente dignas.
¿Incluidos los descansos en esas tres?
No, los descansos no. Yo incluyo una contrarreloj individual en Torrelavega de 33 kilómetros, que bueno, es prácticamente llana, con algún repechillo, pero bueno, es decisiva. Para la gente que viene a correr, pues oye, medio minuto, minuto, minuto y medio, pueden decidir la carrera. Luego hay dos etapas que se concentran siempre en la última semana, que sí que para mí son interesantes. Una es la mítica, yo reivindico siempre que la Vuelta a España debe ir todos los años a los lagos de Covadonga. Es una cosa como ir en Francia al Alpe d'Huez o a Tourmalet. Tienen que correr todos los años allí porque es la tradición y lo que la gente espera. Este año, para no hacer una etapa como otros años que han hecho un monopuerto al final, pues le han hecho una etapa bifito, que llamo yo. Bifiter, si quieres, si nos tomamos un cubata. Bifito, y es que suben el fito dos veces, lo cual convierte la etapa...
¿Por cada cara o no por la misma?
Yo, por el perfil que he visto, creo que lo suben cada vez por una cara. Pero el fito es un puerto de primera, con 5 kilómetros duros, al 8 o 9%, y una previa de los lagos de Covadonga, ya le hacen ser una etapa importantísima. Y luego... todo el desenlace final, porque es como una obra teatral, el desenlace final es el penúltimo día, con buen criterio, como pasa ya en Italia, ¿no? En Italia el penúltimo día es el Mortirolo, o es el Zoncolan, o es... Entonces, claro, ese día se resuelve la etapa y se van a Andorra, y en Andorra hay dos etapas. Una, que no deja de ser un monopuerto que viene llana desde Lérida y sube la Rabasa con un puerto único, lo que representa una etapa monopuerto, y al día siguiente sí que es una etapa realmente importante. Es una prácticamente la repetición del Apurito, una etapa con más de 4.500 metros de desnivel, que sube seis puertos y acaba al final, el final de la Vuelta prácticamente, quitando el sprint de Madrid.
O sea, es el sábado.
El sábado. Se acaba en el puerto de La Gallina, que el que ha ido por allí sabe que es un puerto durísimo. Un puerto de 10 kilómetros con rampas del 9, del 10, del 11, eso sí es un final de etapa digno. Quitando de eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos excursiones en las que salen y visitan pues la zona de Málaga, van a Caminito del Rey, que es una tachuela al final, van a la etapa con un puerto digno, que es la Covatilla, se hace prácticamente con un monopuerto, porque aunque haya precedido del puerto de la Peña Negra y tal, son puertos que están muy lejos y además se suben por la parte menor. Después se van para arriba y arriba pues hay una etapa dura que tiene 208, es la única que supera los 200 kilómetros, que va a la Ribera Sacra, por el norte de Zamora, llegar a la provincia de Orense, pues hay una etapa con muchos repechos. Yo creo que se ha sustituido la dificultad de los puertos míticos concadenados con el trazado sinuoso de los repechos y de los rompepiernas. Y eso yo creo que para una gente que está viendo la televisión no representa un espectáculo muy, muy grande. Luego, los tres picos que se han inventado para este año, uno está en Granada, pues es una etapa inédita, pero bueno, es una etapa que acaba en la Sierra de la Alfaguara, que tiene 8 o 10 kilómetros con rampas del 7 y el 8, prácticamente otro monopuerto, porque el anterior puerto está muy lejos, y después ya tienen en la parte de arriba las Praderes de Nava. Praderes de Nava es lo que les dije antes, una ruta de cabras que le han puesto hormigón y que tiene 3 o 4 kilómetros con rampas finales del 14, del 15, 18, alguna rampita al 24. Claro, se vende como etapa de rampas del 24 y tiene un tramo de 100 metros, luego tiene 18, 17.
¿Y eso dónde es?
Eso es en Asturias, en Nava. Una carretera nueva, yo creo que eso precedía también de puertos. Tiene 3 o 4 puertos, pero ni son la Cobertoria, ni son el Neocordal, son puertos mucho más fáciles, por la zona de la Colladona, son puertos que nosotros conocimos cuando fuimos allí en Asturias y que, bueno, nosotros no tuvimos que hacer un gran esfuerzo para subir allí. Y después ya vas al País Vasco, y en el País Vasco, pues el mirador de Vizcaya, el Monte Oiz, es un monte, también con una pendiente espectacular al final, pero son 3 kilómetros. Con rampas del 15 y 16 y precedida también de otro monopuerto. Es decir, ¿qué quiero decir? Que está bien, pero yo quitando de la contrarreloj y quitando de la etapa de los lagos, por el final que tiene y por el bifitter que hemos dicho antes, y luego la etapa de Andorra, la etapa de Andorra de la Gallina, sí que es una etapa digna de un final de etapa de gran categoría. Hace 2 años, ¿os acordáis? Que la Vuelta a España incurría en los mismos errores, 11 finales en alto, con tachuelas al final. Y la etapa realmente importante es la que acabó arriba del Obisque, que era una etapa realmente del Tour de Francia. Entonces, hemos perdido también otra cosa, y es que la emoción de una meta detrás de un puerto en bajada prácticamente ha desaparecido. Solamente hay un puerto de segunda en Roquetas de Mar, que bueno, lo suben y bajan a Roquetas al sprint. Hemos perdido también esa parte de emoción que tiene, ¿os acordáis del Estelvio? Cuando subía el Estelvio y acababa en Bormio la etapa, ¿no? Esas cosas se van desapareciendo. Yo creo que nuestra labor es, oye, pues yo con esto quiero hacer una crítica constructiva. Es decir, si la Vuelta a España quiere ser algo más, pues tiene donde mirarse. Tiene 2 pruebas ahí al lado que le aventajan bastante.
Yo lo que veo por el recorrido que has traído aquí es muchos saltos, ¿no? O sea, que no sale de donde llega.
Bueno, yo eso lo criticaría menos, porque eso ya no depende. Eso depende de los sponsors, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los consejos y tal. Entonces se hace lo que se puede. En otros países, ya sabéis, en el Giro se van a Israel. Cogen un avión y se vienen.
Eso habrá que ver cómo sale.
A ver cómo sale, ¿no? Yo eso no lo critico. Yo critico que, oye, que España tiene un panorama de montañas enorme para hacer por lo menos 3 etapas de puertos duros concatenados. En los últimos 50 kilómetros poner 2 de primera y 1 especial, eso lo echo de menos.
Entonces, Paco, tú pronosticas y aventuras grandes dosis de siesta durante la Vuelta Ciclista a España.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que salvo las
tachuelas. Almohadas para que se compre almohadas la gente.
Las tachuelas finales de esas etapas nuevas, que siempre son disputadas y son interesantes, pues bueno, ahí te despertarás de la siesta. Pero en lo demás, pues hay 9 o 10 etapas donde puede ganar un sprinter. Sí. Yo creo que el año pasado se quejaron de que no había etapas para sprinter y este año se han pasado. Hay muchas etapas para sprinter.
9 o 10 son rollo Tour, cuando el Tour hacía las etapas.
No hay contrarreloj por equipos. Decir también que se ha reducido la participación de 9 miembros de un equipo, se ha pasado a 8.
¿Eso es a nivel global en todo 2018, en el Tour y en el Giro también?
Yo no lo sé, creo que en la Vuelta a España sí. Yo creo que la UCI lo hizo para todo, para todas.
Pero en las pruebas, estoy hablando de la
UCI también. Sí, porque así, pues oye, la Guardia Civil pues tiene menos gente que controlar, también es verdad que hay demasiada gente que no pinta nada. Fijaros y veréis que en una etapa que hay 200 o 198 corredores, los que salen en la prensa son 40. Los demás como si no estuvieran.
Vale. Pues esos 40 van rotando. Una etapa son unos, otras son otros.
Sí, pero bueno, los 40 importantes son los que conoce la gente. Los demás no saben ni quiénes son. Están ahí haciendo bulto, trabajando para otros. Entonces, claro, que sean menos es una buena noticia.
De todas formas, por lo que te acabo de escuchar, Paco, hasta la edición del 2017, hacia atrás, estábamos, como vamos a decir, que orgullosos de esta vuelta, de las vueltas ciclistas a España últimas, porque los recorridos eran exigentes, había mucho puerto, íbamos a decir que el escenario era el idóneo para que luego los actores, que son los ciclistas, diesen el espectáculo. pero por lo que veo, Paco, tu opinión sobre la edición del 2018 es distinta a lo que en el 2017 comentabas. Y yo estaba totalmente de acuerdo contigo hasta el 2017. En el 2018, el problema cuando hay un único puerto al final, como bien dices, es que si son etapas de sobre 150, 170 kilómetros, que los 140 kilómetros primeros solamente vale para desgastar físicamente. Entonces, para ver con qué gasolina llega a los puertos los jefes de filas para disputar una carrera de entre 5, 8, 9 kilómetros.
Sí, si tú ten en cuenta que este año yo creo que se ha batido récord de puertos, porque además hay 50 puertos. Hay demasiados puertos para el espectáculo que vamos a ver. Son puertecillos de desgaste. Y a mí en una carrera como la Vuelta a España no me interesa el desgaste, me interesa el gaste. Me interesa el gaste, me interesa cuando ya llegas a los 50 kilómetros tener una etapa realmente importante con puertos míticos, duros y encadenados, porque el desgaste ese, pues yo qué sé, no lo vamos a ver, vamos a ver.
Y luego hay que comentar también que en el 2018 no estará, ni se le espera, ni ya está, porque está retirado Alberto Contador, que sí que cuando iba detrás en la general, era el que daba espectáculo, saltaba los 50 o 60 kilómetros de salida, y era el típico ciclista que, como tú bien dices, daba espectáculo toda la etapa. Ese perfil de ciclista, salvo que salga alguna nueva estrella y con capacidad de generar ese ciclismo, hoy por hoy yo no lo espero.
Pues yo tampoco, porque si visteis el acto de la presentación en Estepona de la Vuelta, sacaron a cuatro ciclistas profesionales, de los cuales dos están retirados, que son Contador y Purito,
sí, sí,
a contar historias. Y luego Valverde, que está a punto, que quedará a dos telediarios, y luego Mikel Landa.
Cierto.
Mikel Landa, que bueno, que salió al escenario y todo lo más que le pudieron sacar es que es exigente, no dijo nada más. Exigente es todo, exigente es hasta subir al escenario para él.
Hombre.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo la verdad es que a mí también me ha decepcionado esta Vuelta Ciclista a España en 2018, porque como bien dices, el final en alto de puertos cortos, que otros años sí que se han hecho, han dado un resultado, porque también venían con unos cuantos puertos a lo largo de la etapa. Y entonces ya llegaban los jefes de fila ciertamente desgastados a esos puertos finales, y ahí se podría ver algo. Pero claro, también había emoción antes. Tú, un partido de fútbol, lo que no puedes ver es la prórroga. En un partido de fútbol, si tú ves la prórroga, los estadios se te vacían. Entonces yo creo que es, llevando un símil a la Vuelta Ciclista a España, a excepción de estas tres etapas que tú bien dices, el resto lo que estamos esperando es que llegue la prórroga para ver los penaltis.
Pues sí.
Entonces eso es una auténtica pena. Yo creo que vamos a ver los índices de audiencia, porque todo esto al final entiendo que los responsables de la Vuelta Ciclista a España lo único que van a ver son los índices de audiencia en la televisión. Y los índices de audiencia es lo que van a decir si han elegido bien el recorrido o no han elegido bien el recorrido. Por supuesto también que a eso hay que añadirle que si hay algún ciclista español luchando por el podium o sobre todo por ganar la vuelta, supongo que lógicamente los índices subirán. Pero independientemente subirían más si todo el recorrido, todas las etapas estuvieran diseñadas con afán mucho más exigente. Que el ciclismo, al fin y al cabo, si tú le quitas la épica, pues el ciclismo pierde bastante, ¿no?
Bueno, la Vuelta a España tiene que competir en el peor mes de agosto. En España hace mucho calor y la gente, hay mucha gente que está de playa todavía. Entonces no es lo mismo que en el mes de julio, que ya está establecido que la siesta oficial es el Tour, y en el Giro, que bueno, aunque la gente esté trabajando, pues ya no, la gente no está de vacaciones, está trabajando y luego pues oye, pone la tele o por la noche ve el resumen. Por eso entiendo que por eso se hace una vuelta efectista, de cosas nuevas, de impactar. Se quiere hacer una contrarreloj en Málaga, interesante, la ruta de los museos por Málaga, y al final la meta está...
Es por las calles de
en
Málaga,
las calles, ¿verdad? Y al final entran por la calle Larios, la calle comercial, que está toda con un pavimento de mármol, y ya veremos cómo negocian allí al final. Pero bueno, es yo creo que es un atractivo más que tienen para intentar atraer telespectadores. Lo tiene complicado por las fechas que son. Pero yo me limito al trazado. Y el trazado, España tiene, vemos, tanto la Sierra de Madrid como la Sierra de Asturias, la Cobertoria, la Angliru, en el País Vasco, en los Pirineos. Tiene etapas donde puedes encadenar un final de etapa. En los últimos 50 kilómetros poner tres puertos de primera. Y hay tres o cuatro. Yo creo que ese es el ciclismo que tenemos que reivindicar.
Y empieza el 25 de agosto en Málaga. El año pasado yo creo que empezó un poco antes. No lo recuerdo.
No, yo creo que empieza antes. Empieza el día 25.
En Málaga. Pero lo que no sé es cuando se pasó a septiembre.
Estaba pensando en el Giro, que en el Tour que empieza antes por los campeonatos del mundo de fútbol. Sí. No, pero esto empieza en su hora.
El que cuando inicialmente la pasaron a septiembre, empezaba en septiembre, 2, 3, una cosa así, ¿no? Y de repente empezó a cada vez un poco antes, y ya estamos en la playa todavía cuando ha empezado la vuelta.
Sí, bueno. sí porque fue un año, me acuerdo que empezaba el día 1 o 2 de septiembre, y se prolongaba hasta el día 20 y tantos, 22 de septiembre. En septiembre están los niños en la escuela y la gente ya está desconectada del verano y está haciendo la operación cole. Entonces, alguien ha pensado que es mejor recuperar una parte vacacional del mes de agosto.
Y enganchar la audiencia ya hasta final de vuelta. Sí,
a mí
sí.
Me parece peor idea esa, pero no sé.
Bueno, no creas. Si la mantienes porque ha funcionado. Si no, volverían otra vez a primeros de septiembre.
Y luego, sobre los comentaristas que habéis hablado anteriormente, con el fichaje estrella de Contador con Eurosport, yo particularmente creo que Eurosport pierde con el fichaje. Porque tiene...
¿No te parece que sea bueno Contador, a lo mejor comentando?
Yo creo que lo que tenía Eurosport eran dos comentaristas muy buenos. Uno muy ácido, un poco desagradable, que era el Antonio Álix, y luego tiene Eduardo Chozas.
Pero esos no se van, ¿no?
Ellos pues no lo sé.
No, yo creo que Contador se añade a ellos. Bueno, entiendo.
Lo veremos. Si es para aportar experiencias de un corredor que se acaba de retirar, y bueno, aporta de experiencias y anécdotas y cosas interesantes, bienvenido sea. Si es para sustituir a Eduardo Chozas, creo que perdemos.
No, ahí seguro que se pierde, eso seguro. También hay mucho comentario de gente diciendo que Purito sería mucho mejor de comentarista en una televisión que Contador, bastante, eso he leído en muchos sitios.
Bastante mejor. Purito dice al pan pan y al vino vino. Y la semántica se la pone por sombrero. Es decir, habla como quiere y la entiende todo el mundo.
Pero yo creo que los comentaristas, aquel que no sea, vamos a decir, locutor profesional, donde tienes que guardar un estilismo verbal.
Pero para eso ya está el Alex.
Claro, es lo que te digo. Los profesionales del tema tienen que ser tan naturales como la audiencia.
Sí.
Porque si no contactas. Porque aquí, ¿para qué quieres una semántica totalmente de academia para que el espectador se trague una vuelta donde encima de dar cabezadas tienes que escuchar a un locutor
Bueno, vamos a darle un año de oportunidad a Contador, bueno, pero igual lo hace bien.
Tiene que ser ameno. No, yo no me meto con Contador. Yo me meto, lo que acabas de decir, que muchas veces en etapas señaladas, pues en el Tour de Francia, en Teledeporte, por ejemplo, se hacen acompañar de un ciclista que resultó famoso en aquella época. Y yo me acuerdo el día de Miguel Indurain, yo no vi el final, me dormí. Es decir, que hay que buscar también que sepa, pero que sea menos en la dicción.
Sí, exacto. No. Tiene que tener un lenguaje estilo Purito para enganchar al telespectador.
Chozas es muy bueno, a mí siempre me ha parecido muy bueno.
No, Chozas es extraordinario. Y además, yo lo conozco personalmente.
Es sensato.
Me encanta. Es tremendo. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la Vuelta Ciclista.
Los mensajes de que se acabaron.
Están llegando los mensajes de que a lo mejor algún oyente no está de acuerdo con algo que estamos diciendo, pero bueno. Opiniones ahí para todos y vamos a ver exactamente cuando llegue ese 25 de agosto cómo empieza, cómo se desarrolla y sobre todo qué estrellas van a estar en la salida, que a fecha de hoy algunos ya empiezan a confirmar, porque Valverde parece ser que hay declaraciones en prensa que quiere estar, bueno, algunos también, el equipo Movistar como siempre va a presentar pues todo su elenco no sé cómo estarán los demás, y a ver el resto de equipos, que como siempre espero y deseo que no sean descartes porque hayan fracasado en el Giro y Tour para visitarnos, sino que se que estén en la
a
vuelta.
A mí me da igual que sean descartes, con tal de que vengan a dar ruido.
Pero siempre que vengan en plenitud de condiciones físicas y con ganas de pelearla.
Sí.
Porque si solamente está para la foto de salida, a mí esta gente no me interesa.
No, pero cuando vienen, normalmente todos los años han venido a dar caña. Pocos vamos han venido a hacerse fotos, ¿eh?
Vamos a ver qué sucede. Pues hasta aquí la Vuelta Ciclista a España, que se presentó el sábado pasado, edición 2018.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora de bicicletas reclinadas. Hemos hablado ya alguna que otra vez en este programa sobre este tipo de bicicletas. Hace ya tiempo que no hablamos de ellas y para hablar esta vez tenemos como invitado a Carlos Salas, que es responsable de Ococicle. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe?
Bueno, gracias por estar en los micrófonos de UPV Radio. Y bueno, nosotros ya en programas anteriores, como te digo, estuvimos viendo qué es una bicicleta reclinada, que son, vamos a, para entendernos, aquella bicicleta donde el ciclista está mucho más bajo, está muy cerca del suelo, y donde su posición sobre la bicicleta es como si estuvieras en el sofá de tu casa, con las piernas totalmente, prácticamente paralelas al suelo, donde tú das pedales.
Hombre, estás... de hecho, teniendo un sofá reclinado también.
Un sofá reclinado, lógicamente, para entendernos. Una vez que ya sabemos que estamos hablando de este tipo de bicicletas y de este tipo de ciclismo, lo que pasa es que este tipo de bicicletas todavía no suele ser muy habitual aquí en España, ¿no, Carlos?
Sí, así es. Lo has definido perfectamente. Cuando un ciclista reclinado va en una bicicleta recumbente o tumbada o reclinada, como suele llamarse, suele ser el comentario que te hacen, ¿no? De, oye, vas como en el sofá de casa.
Sí, sí.
Nosotros en Ococicle llevamos trabajando 10 años con bicicletas reclinadas y pensamos que siempre será una bici que causará sorpresa. No está tan extendida como en otros países, pero bueno, poco a poco se ven más.
A mí lo que me llama la atención, yo tengo que decir, bueno, ya lo comenté en su día, desde mayo del 2017 siempre salgo en una bicicleta reclinada. Las bicicletas reclinadas pueden ser de dos o tres ruedas.
Exactamente.
Entonces yo salgo con una bicicleta reclinada de tres ruedas, y lleva dos ruedas delante y una atrás, y ya me estoy acostumbrando, pero claro, al principio cuando salía con esta bicicleta, lo que me llamó mucho la atención es que todo el mundo se giraba a mi paso, como claro, si yo fuera aquello llamando la atención, como, no sé, algo extraño. Que, claro, era algo atípico, donde el español no conoce muy bien pues este tipo de bicicleta, ¿no, Paco? Y todo el mundo se gira, y sobre todo, lo que más me llamó la atención, los niños pequeñitos, cuando dicen, mamá, mamá, papá, mira, mira, mira lo que pasa por aquí. Digo, vamos a ver,
claro,
tan raros somos.
En ese sentido, tanto niños como personas mayores también, que por su edad también no han visto esto nunca, ¿sabes? Que pues un niño igual lo puede ver en YouTube, o lo puede escuchar o ver en el periódico, en algún reportaje. Entonces, pues siempre causa sensación. Y hay un elemento, están las bicis de dos ruedas, están las bicis de tres ruedas reclinadas, y luego en el extremo, lo que más puede llegar a sorprender es unos vehículos que se llaman velomóviles,
sí,
que son triciclos reclinados pero carenados. Entonces son como una especie,
wow,
de bobsled, es como, parece como un pequeño cohete, y entonces viajar con esto, que nosotros lo hemos hecho en Ococicle, de coger un velomóvil y viajar por España, es maravilloso, porque donde pasas es una sorpresa y en los pueblos te reciben, pues casi sale el alcalde a hablar contigo.
Pero esos, Carlos, esos vehículos con carenado, eso supongo que la aerodinámica será tremenda y la velocidad que se puede coger, ¿no?
Es tremendo y la gente se sorprende, incluso entre los ciclistas reclinados, pues cuando vas en un velomóvil, que ya de por sí ir reclinado tienes la ventaja de la aerodinámica, pues claro, con el carenado es que vas perfecto y a la altura tan baja a la que vas, pues puedes desarrollar en llano perfectamente y te prometo que no estoy exagerando, sobre 70 kilómetros por hora.
De continuo, digamos, voy a rodar 30 kilómetros a 70 por hora, ¿es en ese plan?
Claro, alguien que esté en un estado de forma parecido al que puede ir en una bicicleta más convencional a 40, ¿sabes? Si coges a un ciclista entrenado, un triatleta, y le pones a dar pedales en un velomóvil, que lo hemos hecho, ¿eh? En el carril bici conocemos a gente pues que, no sé, ha tenido el récord de la hora, o gente que hace larga distancia y que son personas pues que tienen un entrenamiento más allá de lo normal, pues les hemos puesto a disposición velomóviles y los resultados en velódromo o en el carril bici han sido espectaculares. Así que os invito a investigar y buscar un poquito, pones velomóvil o cocicle y verás información al respecto.
Buscaremos. Y de todas formas, llevan ¿cómo es la visibilidad dentro de uno de estos? ¿Llevan retrovisores o algo?
Sí, es muy conveniente tener retrovisores, es casi un sistema de seguridad de este tipo de vehículos, no solo en velomóviles, también en triciclos y en bicicletas. La altura, que siempre es una preocupación, pues casi te podría decir que si te pones al lado de un coche deportivo, tipo un Ferrari o un Lamborghini, puede ser que seas más alto que este tipo de vehículos. Entonces, siempre se te va a ver, pero tienes que tener las precauciones necesarias y más si viajas por el país, ¿sabes? Si haces una ruta a Madrid, Valencia o Madrid, San Sebastián, como hemos hecho, pues llevar reflectante, llevar un banderín, si es posible, pues tener así como una serie de precauciones, ¿no? Que son importantes.
Bueno, Carlos, soy Paco Frank. Quería hacerte dos reflexiones. Una es un comentario sobre lo que hemos hablado antes, del espectáculo que representa llegar a un pueblo con los triquets. Y hablando de la etapa que hicimos el sábado, yo me acuerdo, Pepe, que cuando cruzamos Ribarroja,
sí,
había unas señoras allí saliendo de un supermercado y os vieron a ti y a Isidoro con los triques detrás y aplaudieron.
Lo cual, es cierto.
No sabían si era una prueba, una carrera, pero sabían que era algo especial. Era un artefacto raro al que había que aplaudir, por lo menos por la gracia que les hacía, ¿no? Y la segunda es lo que hablas también de la aerodinámica. Es verdad que el coeficiente de penetración está siempre en función del obstáculo al viento, y mejorando sustancialmente eso, la velocidad se dispara porque va con el cuadrado de la velocidad. Entonces, cualquier cosa que hagas, y en un tríquet, si vas apaisado, que vas abajo, la penetración al aire mejora más del doble que yendo sentado encima de un sillín, pues resulta que con menos esfuerzo vas a mayor velocidad.
Así es.
Exactamente. Y fíjate que esos factores tan técnicos son la puerta de entrada a que cada vez más pruebas cicloturistas de importancia, como por ejemplo la quebrantahuesos o lo que son el circuito de Brevet.
Carlos, pruebas... espera un momentito, que estás adelantando. Es que quería llegar a ese punto luego, vale, más tarde.
Vale,
a mí,
perfecto.
Primero me gustaría ver la evolución en España, en el mercado de la bicicleta reclinada, cómo ha evolucionado estos últimos años en España. ¿Se ve una tendencia al alza?
Sí, es claramente, vamos a ver, al principio siempre tienes esta idea de gran novedad y entonces eso hace que en un principio tengas como muchos acercamientos potenciales, ¿no? Sobre todo si sales en los medios o en programas como el tuyo, la gente se despierta a la curiosidad y dice, oye, bicicleta reclinada, ¿qué es esto? Entra en Google y vas a encontrar abundante información sobre eso y además descubres que es como un universo muy grande, ¿no? De opciones y variables, manillares, tipos de ruedas, distancias de ruedas, alturas. Entonces, sí ha ido progresivamente pasando de una cosa que es puramente de ocio o incluso algunas veces por un tema de algún problema médico o de postura que puedas tener. Entonces, ese ha sido como el principio pero luego hemos visto como un salto a personas que simplemente quieren tener una mejoría, ¿no? Un desarrollo, sí, sí. No sé, participar en pruebas en las que vayan mejor, llevarse a un límite que no conocían en una bicicleta convencional. Entonces, por ese lado, ahí está la evolución de bicicletas específicas para competir, no a nivel profesional, claro, porque están prohibidas a nivel profesional, aunque en alguna época en el Tour de Francia se llegó a correr con bicicletas reclinadas. Es un dato que no mucha gente conoce.
Yo no lo conocía, no lo conocía.
Pues se eligió a un chico, digamos que del pelotón, normalito, y se le dio una bicicleta reclinada como prueba, y destrozó a todos los, líderes, y entonces llegó la UCI y dijo, hey, aquí está pasando algo que no debería pasar. Y entonces, digamos, fueron definido lo que era una bicicleta, lo cual excluyó completamente a la bicicleta reclinada. Esto ocurrió por ahí en el 1910 y fue un golpe duro para las reclinadas porque fueron pues completamente excluidas. Entonces, en España lo que vas viendo es que cada vez te llaman más para este tipo de bicis más competitivas, y el salto a velomóviles, que como decía antes es como el extremo, pues mira, de traer nosotros los primeros velomóviles de prueba a España a venderlos, ya hay, puede haber unos 7 velomóviles circulando por España en manos de ciclistas que los usan y tienen cierta visibilidad, pero en sus áreas geográficas, ¿no?
Pero eso, ¿cómo está el tema legal? ¿Eso es una bicicleta o te lo consideran un coche? No, ¿cómo...?
Ya, interesante pregunta, porque yo yendo en velomóvil me ha parado varias veces la Guardia Civil y es interesante cómo se te aproximan, ¿no? O sea, se te aproximan primero con una sensación de protegerte, de oye, ¿qué es esto? Esto es muy raro, pero en lo que les explicas y además les dejas ver, ¿no? Que es un sistema que no lleva motor, lleva pedales, es exactamente lo mismo que una bicicleta, solo que la disposición es distinta, pues comprenden que es una bici y entra dentro del reglamento o ordenanza de movilidad que aplica a cualquier bicicleta. Así que por ese lado podemos estar tranquilos porque se considera como una bicicleta.
Carlos, esto, las bicicletas reclinadas... En marchas cicloturistas, ¿cómo las reciben? Yo no he visto muchas, bueno, alguna vez en alguna marcha cicloturista, alguna puedes ver, pero no he visto muchas. En una marcha cicloturista tú vas y la organización, me imagino que te puede poner algún impedimento para participar.
Claro. Sí, por supuesto. Depende de la marcha cicloturista. Hay marchas que hacen la excepción y te dejan participar... pues haciendo una especie de chequeo, ¿no? De que, bueno, cómo es tu bici, cómo llevas las luces colocadas, etcétera. Más a nivel de seguridad que de otra cosa.
Yeah.
Luego hay otras marchas más potentes. Por ejemplo, yo sé de marchas en Asturias que sí están permitidas, pero, por ejemplo, en la Quebrantahuesos creo que pueden participar, pero en un apartado que tiene esta prueba que es como de bicicletas especiales, ¿sabes? Que igual va uno en una bicicleta de dos niveles, de estas las bicicletas altas.
En plan circo.
Entran ahí, exacto, entran en el apartado como, bueno, no es la prueba de competición así regular.
Vamos a decir que serían dentro de las exóticas.
Exactamente. Entonces, pero, bueno, es una alegría porque por lo menos son visibles y el que la lleva pues puede disfrutar de una jornada, ¿no? En una prueba como con ese nombre. Luego, por ejemplo, en la prueba está la Bilbao,
sí.
Ahí, que yo he asistido ya unas 3 veces, es el lugar donde más he visto bicicletas reclinadas, pues está completamente abierto. Entonces he visto de todo, velomóviles, triciclos, de paseo competitivos, de carbono, ahí como que se reúnen y es una oportunidad masiva de ver bicicletas reclinadas. Pero cada prueba pone sus normas. Y sí sabemos de pruebas, sobre todo en circuito, ¿no? Como la prueba que se hace en el circuito de Montmeló, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, el bicicircuit, no directamente a gente que pidió participar, digamos clientes y amigos que van en bicicleta reclinada, les denegaron la participación porque no sabían lo que era una bicicleta reclinada y digamos que no querían correr ningún riesgo, ¿no? Incluso nosotros intentamos interceder como Cocicle, de explicarles lo que era una bicicleta reclinada y me dijeron, es que no sabemos si se les va a caer un trozo de carenado o si qué puede pasar, ¿no? Entonces, sí, sí, son pequeñas barreras que iremos saltando poco a poco y sobre todo mostrándoles que en Europa hay pruebas exclusivamente de reclinadas y en velódromo y al aire libre que son absolutamente espectaculares. Imagínate ver 200 vehículos de esto, sí, compitiendo, sí, y es la mejor demostración de que si eso se trae a España puede ser increíble.
Y en Bilbao, por ejemplo, Carlos, que has comentado que has participado varias veces, que es un terreno de mucho repecho, entiendo, mucho. ¿Eso se gestiona bien reclinado?
Sí, si estás entrenado, sí. Además, la prueba de la Bilbao es bastante asequible. Son 110 kilómetros nada más y el terreno, digamos que lo único que tienes así como un puerto tendido que subes fácilmente. En una reclinada, si estás entrenado en ella, puedes ir igual de solvente que en una bicicleta convencional. De hecho, la gente se sorprende que les puedas rebasar incluso subiendo un puerto.
¿Pero qué porcentaje te has arriesgado tú máximo con una de estas?
¿Porcentaje en qué sentido?
De desnivel de una cuesta. ¿15%, por ejemplo?
Lo que quieras. O sea, yo he visto, o sea, no personalmente, pero yo he visto ciclistas muy potentes que van en bici reclinada exclusivamente, a hacer cosas increíbles. Por ejemplo, el porcentaje de subir la bola del mundo en el puerto de Navacerrada,
21%, una cosa así, seguro.
Que no recuerdo cuál puede ser el porcentaje, pero quien haya subido a la bola del mundo sabe de lo que estoy hablando. He visto subir bicicletas reclinadas de dos ruedas. No te digo que sin problema, pero subir sin poner pie a tierra.
Wow. No, impresionante. Eso, a mí lo que sí que me alegra oír es que en Europa hay pruebas donde sí, prácticamente son exclusivas para este tipo de bicicletas.
Sí.
Y
sí,
lo que sucede en España es que para muchos temas estamos todavía años luz de Europa. Y esto, yo digo, por, vamos a decir, el comentario que voy a hacer no debe ser muy afortunado, pero me atrevo a hacerlo por lo siguiente. ¿Por qué? Porque el ciclista tradicional, el ciclista al uso, uh-huh, ve la bicicleta reclinada como un ciclista sacrílogo. Es decir, que va en contra de la tradición, ¿no? Entonces, es que incluso hay algunos ciclistas que dicen, oye, tú conmigo no salgas, por favor. Digo, pero ¿y esto? ¿Qué mentalidad? Ya no es que sea una mentalidad excluyente, sino yo no entiendo el ciclismo con la pureza extrema cuando estamos hablando siempre de cicloturismo.
Bueno,
a nivel profesional es otro tema muy distinto, obvio, ¿no?
Puede pasar. Yo lo que veo es que tampoco los dos mundos, de, digamos, bicicleta convencional, bicicleta reclinada, no tienen por qué mezclarse tampoco. O sea, puede desarrollarse perfectamente el ciclismo reclinado. Lo que pasa es que cuesta organizarse.
Sí,
en la medida que
pero
en otros países.
Pero Carlos, a nivel de cicloturista, tienen que convivir los dos tipos de bicicleta, es obvio.
Sí, no, y yo estoy de acuerdo, acabarán conviviendo, pero digo que primero debería como tener más visibilidad desde un punto de vista que exista, por ejemplo, una asociación de ciclistas reclinados de España, que
sí,
eso por ahora no existe, pero claro, podría existir en un futuro. Incluso alguna vez nos acercamos a la Federación de Ciclismo de Madrid, que además está muy cerca de nosotros,
sí,
para plantearles qué requisitos había que hacer para crear una rama de que fuera de ciclismo reclinado, porque sí, existía una rama incluso de BMX, que es eso, sí, bueno, pues si existe BMX, carretera, montaña, sí, ¿por qué no puede existir? Y más viendo que el número de ciclistas reclinados en España pues va en aumento, no para de crecer, ¿no? Entonces, esos son unos pasos. Pero luego, en el otro sentido, también esas barreras que existe entre los prejuicios de, oye, esta bicicleta reclinada, no salgas conmigo, se van rompiendo. Te lo digo con un ejemplo. Una vez con dos compañeros, en bici reclinadas los tres, además yo iba al mando de un velomóvil,
sí,
terminamos de subir el puerto de Vitoria y nos quedaba la bajada a Vitoria. Y entonces, empezando la bajada, nos pasaron tres ciclistas como así tipo trialetas, ¿no?
Sí, sí.
Muy, muy formados. Y empezaron a apretar y nos dejaron así como atrás muy, como, bueno, a ver si nos podéis seguir.
Ya, ya.
Y bueno, Para hacértelo breve, le dimos un repaso, o sea, le sacamos las pegatinas con toda la, o sea, tampoco sin ser así demasiado avasallantes.
Sí, sí,
y cuando llegamos abajo, llegamos al final del puerto, ellos se aparcaron las bicis, nosotros estábamos ahí aparcados como esperándoles, y tuvimos una charla súper interesante, estaban alucinados de lo que había pasado en la bajada, o sea, no se explicaban. Pues esa velocidad, ¿sabes? Esa,
está claro.
Y no habían visto nunca una bicicleta reclinada y un velomóvil menos.
Entonces, Carlos, es que estamos ya fuera de tiempo. Oclocicle, vale. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo, si nos interesa información para hablar contigo o un producto, dónde lo podemos encontrar?
Pues Oclocicle nos encuentras muy fácil. Nos puedes encontrar a través de internet. Pones la palabra Oclocicle, Oclocicle, y estamos en Madrid, al final de la Castellana, muy cerquita de las Cuatro Torres. Aquí podemos dejaros bicicletas para probar, tanto triciclos como bicis de dos ruedas, y algún velomóvil también tenemos.
Estupendo, así Carlos, que se nos queda el programa muy muy corto esta vez. Estaremos en contacto en breve y seguiremos comentando y ampliando estos temas de bicicletas reclinadas. Gracias por tu participación, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Pepe, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos después de fiestas.
Cuando queráis.
Después de San Vicente.
Cuando queráis.
Y don Francisco de casa.
Yo voy a buscar información de los velomóviles y a ver de qué va eso, que me ha gustado.
A ver qué pasa. Y a vosotros os esperamos el lunes siguiente de San Vicente. El lunes de San Vicente pondremos otro programa que repetiremos algún programa que tengamos siempre para aquellos que estáis con nosotros y no falláis ningún lunes. Y, como digo, os esperamos el lunes siguiente a San Vicente. El lunes 29 a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.